La náusea es un sentimiento profundamente poco romántico. Viven se sentó perfectamente rígida en el carruaje que se mecía, presionando sus nudillos desnudos contra el frío asiento de cuero hasta que sus articulaciones le dolían. Sintió el sabor del té de menta rancio y la humillación cruda. Para la mañana, las columnas de chismes la declararían ansiosamente como una solterona desechada, arrojada para que un duque pudiera acostarse con una viuda endeudada. La lluvia empañaba el cristal del carruaje. No lloró. Llorar era para mujeres que perdían el amor. Viven acababa de perder un reino. El reloj de pie en la esquina de la sala de estar de Leopoldo tic-taqueaba con un pesado golpe metálico. Tic, golpe. Tic, golpe. Viven se sentó en el borde mismo del sofá de terciopelo con borlas. La tapicería estaba gastada y con parches, un detalle menor que siempre le había encantado de la gran finca, pero hoy solo se sentía áspera contra sus faldas de seda. Su té se había entibiado hacía 20 minutos. Una fina película iridiscente de aceites flotaba en la superficie del líquido oscuro. Se negó a beberlo. También se negó a pedirle al lacayo estacionado en el pasillo una taza fresca. Pedir cualquier cosa en esa casa en ese momento se sentía como una rendición que no estaba dispuesta a hacer. Leopoldo llegaba tarde. Siempre llegaba tarde, un hábito que llevaba como una insignia de su inmensa importancia. Pero hoy la demora se sentía deliberada, cobarde. Cuando las pesadas puertas de roble finalmente se abrieron, el cambio en la presión del aire le reventó los oídos a Viven. Leopoldo entró. Olía a lana de montar húmeda, sudor de caballo y el agudo y caro colonia de cítricos que importaba de Francia. No la miró de inmediato. En cambio, caminó hasta el aparador, se sirvió un dedo de brandy y se lo tomó de un solo trago. La cristalera tintineó ruidosamente contra el vaso. Viven observó su espalda, los hombros anchos donde había apoyado su cabeza, el cabello dorado que se rizaba ligeramente en la nuca. Sintió un calambre frío en el estómago, como si hubiera tragado una bola de almizcle. «No te cambiaste las botas de montar», dijo. Su voz sonó débil en la cavernosa habitación. Leopoldo se giró. Su rostro, normalmente rubicundo y apuesto, estaba extrañamente pálido. Un corte de afeitado en su fuerte mandíbula aún estaba rosado. Parecía agotado y, por un breve segundo idiota, Viven quiso preguntarle qué le pasaba, quería consolarlo. «Viven», comenzó. Se frotó la boca con el dorso de la mano. «No sé cómo hacer esto con elegancia, así que no lo haré». No se acercó a ella. Se quedó junto al aparador, agarrando el borde de la caoba como si necesitara estabilizarse. «El compromiso se cancela. Enviaré el aviso a los periódicos esta noche». Las palabras cayeron en el espacio entre ellos, pesadas y absurdas. Viven parpadeó. No jadeó. No gritó. Su cerebro se atascó en el detalle más mundano e irrelevante. Miró sus manos. El pulgar izquierdo de su guante de gamuza tenía un pequeño hilo suelto en la costura. Lo tiró. «¿Es cuestión de la dote?», preguntó, con tono conversacional. «Porque mi padre mencionó las acciones mineras». «No es la dote». Leopoldo la interrumpió, su voz endureciéndose. Odiaba cuando ella mencionaba el dinero. Siempre lo había odiado. «Es Cecilia». «Cecilia». «Lady Cecilia Warren». «Viuda de 3 años». Una mujer cuyas deudas eran el tema de cada susurro en las salas de estar, que usaba sus escotes una pulgada más abajo y reía una fracción demasiado fuerte en los juegos de cartas. Viven tiró del hilo suelto de su guante. Se deshizo un centímetro. «Cecilia», repitió. El nombre sabía a ceniza. «La amo», dijo Leopoldo. Ahora la miró, su barbilla levantándose en desafío. Quería una discusión. Quería que ella gritara, que le arrojara el té tibio para poder sentirse justificado en su crueldad. «Intenté hacer lo correcto, lo esperado. Casarme contigo tenía sentido. Eres buena. Eres apropiada. Pero Cecilia me hace sentir vivo. No puedo casarme con un libro de contabilidad, Viven». El insulto no quemó. congeló. Un libro de contabilidad. Viven se puso de pie, sus rodillas se bloquearon por un segundo, rígidas por estar sentada tanto tiempo, pero recuperó el equilibrio. Se alisó el frente de su falda con manos temblorosas. Se dio cuenta de que respiraba demasiado rápido, jadeos cortos y superficiales que apenas llenaban sus pulmones. Forzó su mandíbula a relajarse. ¿Dónde está ella?, preguntó Viven. Leopoldo cambió su peso. Eso no importa. Está en la biblioteca, ¿verdad? Viven giró la cabeza hacia las puertas dobles contiguas. Olfateé su perfume al entrar. Agua de rosas y ginebra. Es distintivo. Leopoldo se sonrojó. Viven, por favor. No le quitemos la dignidad a esto. Una risa corta y fea salió de la garganta de Viven. No era un sonido delicado. Era áspero y húmedo. Mi dignidad. Me has tenido esperando una hora en tu sala de estar mientras tu amante estaba a 50 pies de distancia, esperando que ejecutaras mi estatus social. No me hables de dignidad, Leopoldo. Caminó hacia él. Él dio instintivamente medio paso atrás, un destello de culpa cruzando sus ojos. Ella no lo abofeteó. Metió la mano en su bolso, sus dedos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar la caja de terciopelo. La sacó y la puso en el aparador junto a su vaso de brandy vacío. El pesado anillo de sello de oro con el escudo de Asborne tintineó dentro de la caja. «Quédate el anillo», dijo Viven, su voz bajando a casi un susurro. «Imagino que lo necesitarás para empeñarlo y cubrir las facturas de su modista». Se giró y salió. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, sellando su destino. El viaje en carruaje a casa fue un borrón de lluvia y náuseas. Cuando finalmente entró en el vestíbulo de la casa de su padre en la ciudad, el silencio era ensordecedor. Los sirvientes desviaron la mirada. Su padre, de pie en lo alto de las escaleras sosteniendo el correo de la tarde, vio su rostro y bajó lentamente las cartas. No preguntó. Ya lo sabía. Esa noche, Viven no lloró. Se sentó en el suelo de su habitación, su espalda contra la fría pared de yeso, mirando las brasas que morían en la chimenea. Se sintió intensa, terriblemente hueca. La humillación era un peso físico sobre su pecho, presionando el aire que salía de ella. Lo había hecho todo bien. Había sonreído, aprendido los libros de contabilidad de la finca, tolerado sus estados de ánimo, comprometido sus propios deseos por el bien de una alianza, y la habían desechado por una mujer que simplemente lo entretenía más. Presionó sus palmas contra las tablas del suelo hasta que las astillas le mordieron la piel, anclándose en el dolor agudo y diminuto. Dos semanas pasaron arrastrándose como una cadena oxidada. La repercusión social fue rápida y despiadada. Las invitaciones cesaron. Los conocidos cruzaban la calle para evitarla en el distrito comercial. Los periódicos de sociedad devoraron el escándalo, pintando a Leopoldo como un héroe romántico que eligió la pasión sobre el deber, y a Viven como la solterona insípida y frígida que fue justamente dejada atrás. Era una tarde de martes. El cielo tenía el color del hierro magullado, amenazando lluvia, pero entregando solo una humedad sofocante. Viven estaba en el invernadero, podando sin pensar un helecho en maceta que no necesitaba poda. El olor a tierra húmeda y hojas verdes aplastadas llenaba la habitación de cristal. Sus manos estaban desnudas, con tierra metida debajo de las uñas. «Mi señora». Viven no levantó la vista. «Te dije, Tomás, no quiero té». «No soy Tomás». La voz era un barítono grave, áspero en los bordes, completamente desconocido. Viven dejó caer las tijeras de podar. Sonaron contra las baldosas de terracota. Se giró. En la entrada del invernadero estaba el príncipe Federico. No era un hombre apuesto. Los cuentos de hadas siempre mentían sobre eso. La nariz de Federico estaba ligeramente torcida por un accidente de equitación en su juventud. Su mandíbula era demasiado cuadrada, y círculos oscuros y amoratados se asentaban pesadamente bajo sus ojos. Llevaba un abrigo azul marino oscuro sin medallas reales, la lana húmeda por la niebla exterior. Olía a bergamota, tabaco rancio y tinta. Su Alteza. Viven tartamudeó, limpiándose frenéticamente las manos sucias en su delantal. Hizo una torpe reverencia, sus rodillas crujiendo ruidosamente en la habitación silenciosa. Sintió que el calor subía a sus mejillas. Levántese, Lady Devon. La reverencia es innecesaria. Mis rodillas duelen solo de oír las suyas. Federico entró en el húmedo invernadero. Parecía fuera de lugar entre las delicadas orquídeas y helechos, una figura pesada y oscura invadiendo su único santuario. No esperó una invitación para sentarse. Se dejó caer en una silla de mimbre. Crujió peligrosamente bajo su peso. Suspiró, un sonido largo y exhausto, y se frotó la cara con las manos. «Pido disculpas por la intrusión», dijo, con la voz amortiguada por sus manos. Las bajó y la miró. Sus ojos eran de un gris pálido sorprendente, fríos, calculadores, pero cansados. Su mayordomo intentó negarme la entrada. Tuve que pedirle a mi guardia que lo apartara. Suavemente, por supuesto. Viven se quedó congelada. ¿Por qué está aquí? Federico se recostó, sacando una pitillera de plata de su bolsillo interior. Hizo una pausa, levantando una ceja hacia ella en una silenciosa petición de permiso. Ella asintió sin decir nada. Encendió un fósforo. El agudo olor a azufre cortó el pesado aroma floral de la habitación. Dio una calada, la punta enrojeciendo. «Mi padre se está muriendo», declaró Federico sin rodeos. Sin preámbulos, sin suavidad, solo un hecho sombrío. El rey tiene quizás 2 meses. Cuando muera, el parlamento se fracturará. Leopoldo está reuniendo actualmente a los señores del sur en mi contra. Argumenta que soy indigno de gobernar porque sigo soltero y sin heredero. Me pinta como inestable. Viven cruzó los brazos sobre su pecho, de repente dolorosamente consciente de su delantal sucio y su cabello suelto. No veo cómo las maniobras políticas del duque de Asborne me involucran ahora. Te involucran, dijo Federico, exhalando una fina columna de humo gris. Porque el poder de Leopoldo descansa enteramente en su reputación, el duque encantador y decidido, el romántico, el hombre del pueblo. El labio de Federico se curvó en una mueca. ¿Te avergonzó? Eso es de registro público. Sí. La voz de Viven era cortante, una defensiva punzante en su pecho. No solo te avergonzó a ti. Humilló a tu familia. Rompió un contrato. Federico sacudió la ceniza de su cigarrillo en una maceta de terracota cercana. Necesito una esposa de inmediato. Para el viernes. Viven lo miró fijamente. El tic-tac de un reloj de bolsillo en algún lugar de su abrigo era el único sonido en la habitación. Está loco. Soy pragmático. Federico se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por un enfoque depredador y agudo. Si me caso con una princesa extranjera, el parlamento lo llamará una alianza débil. Si me caso con una de las familias aliadas de Leopoldo, duermo con un cuchillo en la garganta. Pero si me caso contigo, hereda sus mercancías desechadas. Viven terminó por él, las palabras amargas sabiendo a cobre en su boca. Heredo la lealtad de las familias del norte que lo desprecian por insultarte. Heredo a una mujer que sabe exactamente qué es Leopoldo, un cobarde vanidoso y oportunista. Y, lo más importante, asesto un golpe público directo a su ego. La mujer que desechó se convierte en su reina. El aliento de Viven se cortó. Miró la tierra en sus manos. La habitación de repente se sintió increíblemente pequeña, las paredes de cristal cerrándose sobre ella. Reina. La palabra se sintió pesada, peligrosa. No me conoce, susurró. Sé que estás enojada, respondió Federico. Sé que te sentaste en una sala de estar y mantuviste la compostura mientras él te destrozaba. Leí los informes de su propio personal. No lloraste. No suplicaste. Le devolviste su anillo y saliste caminando. Necesito esa misma columna vertebral en el trono a mi lado. Se levantó, dejando caer el cigarrillo a medio fumar sobre la baldosa y aplastándolo con su pesada bota. Caminó hacia ella, deteniéndose a unos pies de distancia, lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor que irradiaba. «No te ofrezco un romance, Viven. Te ofrezco una sociedad, una corona y venganza». Viven lo miró. Buscó en su rostro un truco, una broma cruel oculta. Pero solo había agotamiento y frío cálculo. «¿Cuáles son sus condiciones?», preguntó. Su voz no tembló. Una comisura de la boca de Federico se torció hacia arriba, un fantasma de sonrisa. «Fidelidad en público y en privado. No nos haremos tontos el uno al otro. Un heredero, eventualmente, aunque no te apresuraré. Y estarás a mi lado en la gala de otoño de la próxima semana. Los miraremos a los ojos y no parpadearemos». Viven pensó en el rostro de Leopoldo, el corte de afeitado, la forma en que la había llamado libro de contabilidad. Pensó en la risa chillona de Cecilia. Una pieza fría y afilada de determinación se asentó en el fondo de su estómago. El entumecimiento se había ido, reemplazado por una claridad silenciosa y ardiente. Se quitó el delantal sucio, dejándolo caer al suelo junto al cigarrillo aplastado. Se limpió la mano derecha en su falda y luego se la tendió. «Acepto sus condiciones, Su Alteza». Federico miró su mano. No la besó. La agarró firmemente. Su palma era áspera, muy callosa por montar y esgrimir. La mano de ella estaba fría, la de él ardiente. El apretón de mano selló el trato, uniéndolos en un pacto forjado no por amor, sino por necesidad y desafío compartido. La boda fue brutalmente eficiente. Tuvo lugar al amanecer en la capilla privada del Palacio Real. No había flores, ni coros, ni multitudes de ciudadanos vitoreando, solo el olor a incienso viejo, yeso húmedo y el frío mordiente del suelo de piedra filtrándose a través de las finas zapatillas de satén de Viven. Llevaba un sencillo vestido de seda gris pálido, la urgencia dictó la elección más que la tradición. A su lado, Federico llevaba su uniforme militar de gala, el alto cuello rígido forzando su postura en líneas severas. La voz del arzobispo resonaba, haciendo eco en la caverna vacía de la capilla. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Federico fue clara, con una autoridad aburrida. La voz de Viven era baja, pero no titubeó. Cuando él deslizó el pesado zafiro de corte cuadrado en su dedo, el frío metal envió una sacudida por su brazo. No era un anillo delicado. Era un ancla. Mudarse al palacio fue un cambio desorientador en la realidad. Los apartamentos reales eran enormes, dorados y sofocantemente silenciosos. Todo olía a cera de limón, humo de leña y polvo viejo. Tenía un personal de 12 personas que no la miraban a los ojos. La verdadera prueba comenzó 3 días antes de la gala de otoño. Viven estaba en el centro de su nuevo vestidor, con los brazos levantados rígidamente a los costados. 3 costureras zumbaban a su alrededor, con la boca llena de alfileres, hablando en susurros frenéticos y apresurados. El vestido de gala era una bestia de prenda. Estaba confeccionado en terciopelo azul medianoche, tan oscuro que parecía negro en las sombras, con abundante bordado en plata. Pesaba al menos 15 libras. «Aprieto, señora», preguntó la costurera principal, tirando de los cordones del corsé. «No», jadeó Viven, sus costillas protestando. «Debo poder respirar si voy a bailar». De repente, una de las jóvenes se resbaló. Un alfiler afilado se clavó directamente en la carne blanda de la cadera de Viven. Viven se estremeció, un silbido agudo escapando de sus dientes. «Cuidado». La joven jadeó, cayendo de rodillas. «Perdóneme, Su Alteza. Por favor, lo siento mucho». Estaba temblando, aterrorizada de la nueva princesa desconocida. Viven miró a la joven. Sintió una gota de sangre latir contra su piel bajo la gasa, un pequeño y punzante recordatorio de su propia realidad física en medio de toda esa pesada pompa. Tomó una respiración superficial, forzando su voz a suavizarse. «Está bien. Solo ten cuidado con los alfileres, por favor». La pesada puerta de roble del vestidor se abrió con un clic. Las costureras se congelaron instantáneamente, haciendo profundas reverencias. Federico entró. Parecía cansado. Siempre parecía cansado, pero sus ojos eran agudos mientras recorrían la caótica habitación, los rollos de tela y finalmente se posaban en Viven. «Déjennos», ordenó suavemente. Las mujeres salieron corriendo, cerrando la puerta con un golpe sordo. Federico caminó hasta una pequeña mesa auxiliar y sirvió dos copas de brandy ámbar de una cristalera. Caminó de vuelta hacia ella, ofreciéndole una. «Escuché un silbido de dolor desde el pasillo», dijo, sus ojos escaneando su rostro. «¿Te están torturando?» «Me están convirtiendo en un monumento», respondió Viven, tomando la copa. Sus dedos rozaron los de él. El contraste seguía ahí, sufría ansiedad contra su firme y áspera calidez. Dio un sorbo. El brandy quemó un camino por su garganta, asentándose cálidamente en su estómago. Federico se recostó contra una chaise longue de terciopelo, observándola. «El vestido es imponente. Esa es la palabra». Viven miró el pesado terciopelo que se arremolinaba a sus pies. «Siento como si me preparara para la batalla, no para un baile». «Te estás preparando para la batalla», dijo Federico, haciendo girar el líquido en su copa. «Leopoldo estará allí con ella. Regresaron a la ciudad ayer». El nombre golpeó a Viven como un golpe físico. Su agarre en la copa de cristal se tensó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No había visto a Leopoldo desde el día en la sala de estar. La idea de verlo, de ver a Cecilia aferrada a su brazo, hizo que el brandy se le agriara en el estómago. Federico se levantó de la silla y cerró la distancia entre ellos. Dejó su copa sobre una mesa de tocador y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una larga caja de terciopelo plana. «Date la vuelta», indicó. Viven dudó, luego lentamente le dio la espalda. Escuchó el suave chasquido de la caja al abrirse. Un segundo después, el peso sorprendentemente frío del platino y los diamantes se asentó contra sus clavículas. Era el collar de la reina viuda, una joya tan famosa que era esencialmente una segunda corona. Las manos de Federico rozaron la nuca de Viven mientras abrochaba el intrincado cierre. Su piel era cálida. El contacto envió un escalofrío altamente inapropiado y completamente inesperado por la columna de Viven. Se odió a sí misma por ello. Era una socia comercial, un arma política. No se suponía que sintiera la textura áspera de sus pulgares contra su piel y deseara que se quedaran. «Escúchame», dijo Federico, su voz baja justo al lado de su oído. No se apartó. «Mañana por la noche te mirarán y esperarán ver al fantasma de la chica que Leopoldo rompió. Buscarán una grieta, un temblor en tu mano, ojos desviados». Colocó sus manos firmemente sobre sus hombros desnudos, girándola para enfrentar el enorme espejo dorado de la pared. «Mírate», ordenó suavemente. Viven miró. La mujer en el espejo era una desconocida. El terciopelo azul medianoche hacía que su piel pareciera porcelana. Los diamantes en su garganta captaban la luz de gas, arrojando afilados fragmentos de fuego azul hielo. Su cabello oscuro estaba recogido intrincadamente, severo y elegante. No parecía un libro de contabilidad. Parecía una reina. «No mire sus botas», dijo Federico a su reflejo, sus ojos grises sosteniendo los de ella en el espejo. «No mire su vestido. Míralos a través de ellos. Eres el futuro de este reino. Ellos son polvo bajo las ruedas de tu carruaje. ¿Entiendes?» Viven miró su reflejo detrás del de ella. No la estaba consolando. La estaba fortaleciendo. Le estaba dando exactamente la armadura que necesitaba. La contradicción interna de sus sentimientos, el persistente escozor de la traición de Leopoldo, mezclado con el repentino y feroz calor del apoyo inquebrantable de Federico, le hizo dar vueltas la cabeza. Levantó la barbilla, los diamantes se movían pesadamente contra su piel. «Entiendo», dijo. «Bien». Federico finalmente se apartó, soltando sus manos de sus hombros. La ausencia de su calor la dejó temblando. Recogió su brandy y se lo tomó de un trago. «Duerme, Viven. Mañana reescribimos tu historia. Los cascos golpeaban los adoquines mojados en un ritmo implacable de staccato. Dentro del carruaje real, el aire era sofocante, espeso con el olor a betún para botas y el agudo colonia de bergamota de Federico. Viven presionó sus dedos enguantados contra el asiento de terciopelo, anclándose en la textura áspera. Su corazón latía demasiado rápido. Un dolor sordo pulsaba detrás de su ojo izquierdo, una manifestación física directa del pesado collar de diamantes que mordía sus clavículas. Federico se sentaba frente a ella, una sombra impenetrable en su oscuro uniforme militar. No miraba las calles de la ciudad que pasaban. La miraba a ella. «Estás golpeando el pie con el suelo», notó. Su voz era un bajo retumbo, apenas audible sobre el ruido de las ruedas del carruaje. Viven forzó su tobillo a quedarse quieto, presionando la suela plana contra el suelo. «Disculpas. Los nervios son un lujo para quienes pueden permitirse perder», respondió Federico. Cambió su peso, y el asiento de cuero crujió en protesta. «Esta noche, estamos estableciendo una nueva jerarquía. Entras en un nido de víboras que esperan ver un ratón herido. Mantén estas tres directivas en el frente de tu mente. Controla la mirada. Nunca apartes la vista primero. Oblígalos a romper el contacto visual, estableciendo dominio inmediato o sumisión. Controla el volumen. Habla bajo. Haz que se inclinen hacia tu espacio para oírte, desequilibrándolos. Controla el tacto. No te estremezcas. Si alguien intenta un gesto familiar, congélate por completo. Deja que el silencio los humille. ¿Entendido?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Viven asintió. Tragó saliva con dificultad. El carruaje disminuyó la velocidad. Gritos de los lacayos resonaron afuera, seguidos por el pesado traqueteo de las puertas de hierro al abrirse. Habían llegado a la finca del canciller. Salir al fresco aire otoñal fue un shock para el sistema. El viento frío azotaba sus brazos desnudos, levantando inmediatamente la piel de gallina. Federico le ofreció su brazo. Su antebrazo se sentía como una barra de hierro debajo de la pesada lana de su manga. Ella lo tomó, descansando su mano ligeramente pero firmemente justo encima de su muñeca. Entrar en el gran vestíbulo fue como caminar hacia un horno. El calor de cientos de cuerpos y miles de velas de cera se extendió sobre ellos en una ola sofocante. El olor a carne asada, champán derramado y perfumes florales agresivamente dulces asaltó sus fosas nasales. La música flotaba desde el salón de baile, un vals frenético y alegre que raspaba contra los nervios desgastados de Viven. Su Alteza Real, el Príncipe Federico Castleray, y Su Alteza Real, la Princesa Viven. El heraldo bramó, golpeando su pesado bastón de madera contra el suelo de mármol. La conversación murió instantáneamente. No fue un desvanecimiento gradual. Fue una aspiración colectiva violenta. Cientos de rostros se volvieron hacia el rellano de la gran escalera. Bajar esas escaleras requirió todo lo que Viven poseía. Su pesada falda de terciopelo se arrastraba, amenazando con hacerla tropezar en cada escalón. Se concentró estrictamente en el ritmo. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Federico se movía en perfecto tándem rígido con ella, anclándola al suelo. Su presencia era un muro sólido e inflexible contra las miradas. Los susurros estallaron como un nido de avispones perturbados mientras llegaban al pulido suelo del salón de baile. Los ojos la recorrieron, diseccionando el vestido azul medianoche, el severo peinado de su cabello, el peso histórico de los diamantes en su garganta. Estaban cazando a la mujer desechada y rota que los periódicos de sociedad habían prometido. Encontraron una fortaleza. Un movimiento captó su atención cerca de las imponentes fuentes de champán. Un mar de sedas y satenes pastel se abrió abruptamente. Leopoldo estaba allí. Estaba en medio de una risa, con la boca abierta, una copa de cristal de champán a medio camino de sus labios. La risa murió instantáneamente. Su rostro se descoloró, dejando su piel de un gris enfermizo y mohoso. Se veía exactamente igual, pero completamente diferente. Su cabello dorado parecía menos vibrante bajo las arañas de luces, su postura significativamente menos imponente. A su lado, aferrada fuertemente a su brazo, estaba Cecilia. Cecilia llevaba un vestido de escandaloso carmesí. Era completamente demasiado brillante, atrayendo la mirada como una herida abierta contra el elegante telón de fondo del salón de baile. Su boca se abrió en una mueca completamente poco atractiva, mostrando dientes manchados de lápiz labial. «Firme», murmuró Federico, sus labios apenas moviéndose. Viven no parpadeó. Bloqueó la mirada con Leopoldo a través de la extensión de la habitación. Sintió el pesado anillo de zafiro arrastrando en su dedo. Sintió el pulso constante del hombre a su lado. No miró las botas pulidas de Leopoldo. No miró el ostentoso vestido de Cecilia. Los miró a través de ellos, reduciéndolos a ruido de fondo. La mano de Leopoldo tembló. Una gota de champán se derramó sobre el borde de su copa, cayendo sobre sus impecables pantalones negros. Ni siquiera lo notó. Federico la condujo directamente hacia el centro de la habitación, forzando a la multitud de élite a apartarse para ellos como el agua se rompe alrededor de una piedra. El vals comenzó poco después del shock inicial. La sociedad, desesperada por fingir que la atmósfera no estaba cargada de tensión, reanudó el baile con energía frenética y sobrecompensada. Federico llevó a Viven a la pista, tomando su posición con rígida formalidad. Bailar con él era un ejercicio de precisión táctica. No era un bailarín elegante. Era uno estratégico. Los maniobró a través de la multitud aplastante sin chocar con otra pareja. Su mano en su cintura era un tornillo de banco, caliente e inflexible a través de las capas de su corpiño de terciopelo. Reclamando el insulto que Leopoldo le había lanzado, Viven se inclinó en su naturaleza. Si era un libro de contabilidad, calcularía la habitación. Mientras giraban, mapeó mentalmente las cambiantes alianzas políticas que se desarrollaban en la pista de baile, categorizando las reacciones a su llegada. Facción figuras prominentes reacción observada. Señores del norte Lord Harrington, descan mor reverencias profundas. Aprobación y alivio evidentes. Leales a Ashbourne Lady Warren y Lord Fe miradas desviadas, susurros nerviosos, ansiedad visible. Realistas Chancellor Davis, Lady Agatha formalidad rígida, miradas calculadoras y evaluadoras. Nos está rastreando, declaró Federico con suavidad, mirando completamente más allá del hombro de Viven. Viven mantuvo sus ojos fijos en la charretera dorada de la chaqueta militar de Federico.
¿Leopoldo?
Sí. Parece un hombre que acaba de darse cuenta de que cambió un diamante por un puñado de grava húmeda. Es muy entretenido. La voz de Federico tenía una diversión seca y ronca que vibraba en su pecho. El pánico brilló brevemente en la garganta de Viven, con sabor a cobre. ¿Y si se acerca a nosotros? Entonces dejaremos que se cuelgue con su propia lengua. La música se hinchó, enmascarando el áspero jadeo de la respiración de Federico. Sudaba ligeramente, una fina capa de humedad acumulándose en su frente. Bailar con lana militar completa en una habitación sofocante era una tarea castigadora. Viven sintió un impulso doméstico completamente irracional de tomar su pañuelo de encaje y limpiarle la frente. Lo suprimió inmediatamente, apretando su agarre en su mano callosa en su lugar. Esto era una sociedad, no un romance. Cuando la canción finalmente terminó, Federico la guió hacia las puertas dobles arqueadas que conducían a la terraza de piedra. El aire afuera era gélido, con sabor a piedra húmeda y hojas de otoño moribundas. Solo unas pocas parejas dispersas se demoraban en las sombras, fumando y chismorreando. Viven. Escuchar su nombre pronunciado en esa cadencia suave y familiar hizo que su estómago se revolviera violentamente. Dejó de caminar. Federico se detuvo con ella, manteniendo su brazo firmemente pegado a su costado. Girándose lentamente, Viven lo enfrentó. Leopoldo estaba a 3 pies de distancia. De cerca, su deterioro era notablemente obvio. Tenía los ojos inyectados en sangre, y un olor distintivo a vino agrio se adhería a su aliento, enmascarando completamente su caro colonia francés. Cecilia no estaba a la vista. Su Alteza,
dijo Leopoldo, inclinándose rígidamente ante Federico. No miró al príncipe. Sus ojos estaban completamente fijos en Viven, abiertos, febriles y desesperados. ¿Puedo tener un momento para hablar con la princesa, para ofrecerle mis felicitaciones? El silencio se estiró lo suficiente como para romperse. Federico no respondió. Simplemente miró a Viven, transfiriéndole silenciosamente el poder absoluto del momento. Viven recordó las directivas. Bajó la voz, forzando a Leopoldo a inclinarse torpemente hacia adelante para oírla por encima de la tenue orquesta que sonaba en el interior. Las felicitaciones generalmente se ofrecen con una sonrisa, duque. Parece que asiste a un ahorcamiento. Leopoldo se estremeció. Dio medio paso adelante, su mano derecha se contrajo hacia arriba como si quisiera alcanzar y tocar su brazo. Viven se congeló por completo. Miró su mano temblorosa con fría indiferencia vacía. La mano de Leopoldo cayó pesadamente a su costado. No lo sabía, susurró Leopoldo, su voz se quebró humillantemente. No tenía idea de que el príncipe encontrara valor donde tú solo encontraste un libro de contabilidad, preguntó Viven. Su tono era conversacional, completamente desprovisto del calor o el llanto que él claramente esperaba. Parece que Su Alteza posee un ojo mucho más agudo para las inversiones. Viven, por favor. La voz de Leopoldo se despojó de su habitual bravata encantadora. Esto es una farsa. Te está usando para asegurar el voto del norte. Todos en esa habitación lo saben. ¿De repente te preocupa mi bienestar político, Leopoldo? Viven inclinó la cabeza. Los diamantes en su garganta captaron la pálida luz de la luna, lanzando haces de luz fracturados a través de su rostro pálido. ¿O simplemente estás aterrorizado porque la mujer que desechaste ahora tiene el poder de grabar tus propiedades hasta la ruina? Federico rió. Fue un sonido oscuro y genuino que vibró a través de su pecho justo donde descansaba la mano de Viven. El rostro de Leopoldo se enrojeció en un feo color rojo violáceo. Estás cometiendo un error. Es un bastardo frío y despiadado. Te congelarás hasta morir en su cama. Antes de que Viven pudiera formular una respuesta a la vulgaridad, Federico se movió. No alzó la voz. No infló su pecho. Simplemente se colocó ligeramente delante de Viven, protegiéndola parcialmente con su gran marco imponente. Dirígete a mi esposa con ese tono de nuevo, Asborne, y haré que mis guardias te saquen de esta finca por tu meticulosamente peinado cabello. La voz de Federico era terriblemente tranquila. Era una promesa silenciosa respaldada por todo el peso de la corona. El sudor brotó en el labio superior de Leopoldo. Miró del rostro impasible y letal de Federico a los fríos e indiferentes ojos de Viven. Por primera vez en su mimada y dorada vida, Leopoldo se dio cuenta de que había perdido completamente el control de una situación. No tenía ningún apalancamiento aquí. Discúlpenos, dijo Federico, despidiendo al duque como a un lacayo torpe y errante. Se dio la vuelta, llevándose a Viven con él de vuelta al calor del salón de baile. Al caminar de regreso al calor sofocante, Viven sintió una extraña sensación floreciendo en su pecho. No era el triunfo ardiente que había imaginado durante esas noches huecas en el suelo de su dormitorio. No era alegría, tampoco. Era una paz profunda y asentada. Miró a Leopoldo una última vez por encima del hombro. Estaba solo en la terraza, una pequeña y patética figura encogiéndose en las sombras de la balaustrada de piedra. Simplemente ya no importaba. La realización la golpeó con la fuerza física de un peso caído. La agonizante humillación de las últimas semanas se disolvió, dejando un lienzo limpio y vacío. Mirando a Federico, notó que su mandíbula cuadrada estaba apretada. Una vena palpitaba constantemente en su sien. Estaba ferozmente enojado, pero no con ella. Estaba enojado por ella. La contradicción interna de su realidad la golpeó de nuevo. Se había casado con un extraño por despecho. Sin embargo, nunca se había sentido tan ferozmente protegida en toda su vida. «Lo hiciste bien», murmuró Federico, negándose a mirarla, manteniendo su mirada hacia adelante para la multitud vigilante. Hice exactamente lo que me dijiste que hiciera, respondió Viven suavemente.
No. Federico contradijo, un fantasma de una sonrisa genuina tirando de la comisura de su boca áspera.
Improvisaste lo de grabar sus propiedades. Esa fue tu propia crueldad, princesa.
Apruebo.
La medianoche sonó con una finalidad hueca y resonante a través del patio del palacio. El gran carruaje se detuvo con una sacudida frente a los apartamentos reales, las ruedas con aros de hierro rechinando contra los adoquines. Todo el cuerpo de Viven se sentía como fruta magullada. La adrenalina que la había sostenido durante la gala, que había mantenido su columna rígida y su barbilla levantada, se evaporó en el momento en que se abrió la puerta del carruaje. En su lugar, un agotamiento profundo y aplastante se instaló en sus músculos. El silencio en el ala real era absoluto. No era una quietud pacífica. Era pesado y expectante, como el aire justo antes de que estalle una tormenta. Viven despidió a sus doncellas en cuanto cruzó el umbral de su alcoba. Las jóvenes parecían aliviadas, sus ojos abiertos por el estrés residual de la noche. Cuando la pesada puerta de roble se cerró con un clic, dejándola completamente sola, Viven dejó caer los hombros. El vestido de terciopelo azul medianoche, que horas antes se había sentido como una armadura, ahora se sentía como una jaula. Llevó la mano detrás de su nuca, sus dedos torpes y rígidos por el frío viaje en carruaje. Forcejeó con el intrincado cierre de platino del collar de la reina viuda. Los diamantes mordían su piel fría. No podía encontrar el mecanismo de liberación. El pánico, pequeño y completamente irracional, se encendió en su pecho. Tiró de él. Un jadeo corto y frustrado escapó de sus labios. Un fuerte golpe sonó en la puerta que conectaba sus aposentos con los de Federico. Antes de que pudiera responder, se abrió. Federico estaba en el umbral. Ya se había quitado la chaqueta militar. Su camisa de lino blanco estaba desabotonada en el cuello, la corbata colgaba suelta y desatada alrededor de su cuello. Sin las rígidas líneas de su uniforme, parecía más ancho, más rudo. Sostenía un cigarrillo encendido entre los dedos, el humo se arremolinaba hacia arriba y chocaba contra el techo en una nube gris pálida. Hizo una pausa, tomando su rígida postura, sus manos esforzándose detrás de su cuello, la desesperación silenciosa en su postura. «Construyeron ese broche para resistir un asedio», dijo Federico. Su voz era un retumbo bajo, despojado del tono autoritario que usaba en público. No pidió permiso. Caminó a través de la gruesa alfombra persa, los tacones de sus botas hundiéndose en la lana, amortiguando sus pasos. Se detuvo justo detrás de ella. El olor a tabaco rancio, bergamota aguda y sudor humano común lo envolvió. Era completamente sin refinar, pero extrañamente anclado. «Baja las manos», instruyó en voz baja. Viven obedeció, dejando caer sus brazos pesadamente a sus costados. Miró la pared frente a ella, el intrincado papel tapiz floral de repente fascinante. Los grandes dedos callosos de Federico rozaron la nuca de Viven. Él era cálido. El contraste contra su piel helada la hizo estremecerse, un espasmo agudo e involuntario que viajó por su columna. Él no hizo comentarios. Su pulgar presionó firmemente contra el mecanismo. Un suave clic metálico resonó en la silenciosa habitación. El pesado collar se deslizó, la repentina ausencia de su peso la mareó. Federico dio un paso atrás, caminando hacia el tocador para colocar las brillantes joyas sobre una bandeja de terciopelo. «Pareces como si hubiera sobrevivido a una guerra, Viven. Siento como si hubiera luchado en una», admitió. Se movió hacia la chaise longue junto a la chimenea, prácticamente derrumbándose en ella. El terciopelo de su falda se arremolinaba a su alrededor en un montón oscuro y exhausto. Lo miró. Leopoldo no se recuperará de esta noche. La humillación fue absoluta. Federico dio una lenta calada a su cigarrillo, observándola a través del humo. No, no lo hará. Los señores del norte ya han prometido su apoyo para la transición de poder. Está políticamente aislado. Entonces hemos ganado. Hemos sobrevivido a la primera andanada, corrigió Federico. Caminó hacia la chimenea, apoyando el antebrazo contra la pesada repisa de mármol y mirando fijamente las brasas moribundas. La luz naranja proyectaba sombras profundas y duras a través de su rostro, destacando la línea torcida de su nariz y el cansancio permanente grabado alrededor de sus ojos. La venganza es una aritmética simple. Gobernar es cálculo. Mañana termina el espectáculo y comienza el trabajo. Viven miró su perfil. La contradicción interna de su situación la carcomía. Había entrado en este trato por venganza, para recuperar su dignidad de un hombre que la trató como una entrada de contabilidad inconveniente. Lo había logrado. Sin embargo, mirando a Federico, un hombre que le ofrecía nada más que pragmatismo frío y una corona pesada, sintió un extraño e involuntario anclaje. «Estás temblando», notó Federico, finalmente girando la cabeza para mirarla. «Tengo frío», respondió Viven. Era una media verdad. El escalofrío en sus huesos era por la húmeda brisa otoñal, pero el temblor en sus manos era una reacción retardada a la magnitud de lo que acababa de hacer. Federico no ofreció un lugar común. No le trajo una manta. En cambio, dio dos zancadas hacia ella, se inclinó y agarró sus antebrazos. Con un tirón firme y constante, la puso de pie. «Quítate el vestido, Viven. Te estás sofocando», dijo con franqueza. Soltó sus manos de sus brazos y le dio la espalda, mirando hacia la chimenea una vez más. «No miraré, pero sal de ese terciopelo antes de que colapses por completo». Viven miró su espalda ancha. No había romance en su exigencia, solo una observación funcional y cruda de su límite físico. Sus dedos forcejearon con los ganchos del pesado vestido. Le tomó varios minutos agonizantes, su respiración entrecortada por el esfuerzo. Cuando el terciopelo finalmente cayó a sus pies, dejándola en su ligera combinación de algodón y corsé, la ráfaga de aire fresco contra su piel fue un alivio violento. Salió de la pesada tela, pateándola a un lado. Tomó un chal de lana de la parte trasera de la silla y lo envolvió apretadamente alrededor de sus hombros. «Está hecho», susurró. Federico se giró. Sus ojos grises pálidos la recorrieron, no con una evaluación depredadora, sino con un reconocimiento sólido y silencioso. Vio las marcas rojas e irritadas que el pesado corsé había presionado en sus costillas, visibles a través del fino algodón. Vio los mechones sueltos y despeinados de cabello oscuro cayendo planos contra su rostro pálido. Vio la realidad cruda e imperfecta de ella. «Duerme», ordenó suavemente, aplastando su cigarrillo en una bandeja de latón sobre la repisa. «Mañana, te mostraré los libros de contabilidad del reino, ya que tienes tanta afinidad por ellos». Una risa corta y genuina escapó de la garganta de Viven. Sonó extraña en la enorme habitación que hacía eco. Federico se detuvo en la puerta contigua, mirándola. El fantasma de una sonrisa tocó sus labios, fugaz y raro. Luego se fue, la puerta se cerró detrás de él, dejando a Viven sola con el olor a humo y la terrorífica realización de que ya no era una víctima, sino una jugadora en un tablero muy peligroso. La escarcha trepaba por los bordes de las ventanas de alto arco, gruesa y opaca como algodón de azúcar. Era finales de noviembre, y el frío dentro del palacio era absoluto, filtrándose desde los suelos de piedra y asentándose profundamente en la médula. El declive del rey no era una caída repentina, sino un deslizamiento lento y agonizante. El ala real olía permanentemente a pócimas herbales amargas, alcanfor quemado y el olor metálico y agrio de la muerte inminente. Los sirvientes caminaban de puntillas, comunicándose en susurros asustados y contenidos. Viven estaba sentada en un enorme escritorio de roble en lo que solía ser la sala de recepción de la reina. Ahora era su centro de mando. Pilas de pergamino, libros de contabilidad encuadernados y correspondencia de las provincias exteriores cubrían cada centímetro de la madera pulida. Sus dedos estaban manchados de tinta negra, una mancha permanente en su dedo índice izquierdo. Arrastró una línea pesada a través de una columna de números. Nota, el excedente de grano de los territorios occidentales debe ser desviado. La guarnición en la frontera está operando con raciones de emergencia. El raspado de su pluma era el único sonido en la habitación hasta que las pesadas puertas se abrieron. Federico entró. No caminó. Acechó. Parecía salvaje. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado en cavidades amoratadas. No se había afeitado en 3 días. Una barba oscura sombreaba su mandíbula. Están dilatando, escupió, arrojando un pesado portafolio de cuero sobre el escritorio de Viven. Golpeó una pila de cartas, enviándolas esparcidas por el suelo. Viven no se inmutó. Dejó su pluma con cuidado. ¿Quién está dilatando? El consejo privado. Federico comenzó a pasear por la habitación, sus botas golpeando las tablas del suelo como golpes de martillo. El médico del rey presentó el informe esta mañana. No puede hablar. No puede tragar. Es cuestión de días. Exigí que ratificaran la transición de poder ahora para evitar un vacío. ¿Y? Preguntó Viven, inclinándose ligeramente en su silla para recuperar una carta caída. Y el Chancellor Daddy citó una oscuridad procesal de hace 2 siglos. Afirma que el Consejo debe tener un voto unánime para transferir la autoridad antes del último aliento de un monarca reinante. Federico dejó de caminar y apoyó ambas manos en el borde del escritorio de Viven, inclinándose sobre ella. Su aliento olía a café rancio y agotamiento. Leopoldo los convenció. Las manos de Viven se detuvieron sobre el pergamino. Leopoldo no tiene dinero. No tiene influencia. Es un paria. Tiene miedo, corrigió Federico con amargura. Ha pasado el último mes susurrando al oído de los señores del sur que estoy aislando a mi padre, que lo estoy envenenando para acelerar mi ascenso. Están aterrorizados de mi respaldo militar. Leopoldo les ofrece un aplazamiento comprometido. Retrasarán mi coronación, debilitarán mi autoridad inicial, y él se asegurará de que sus impuestos provinciales permanezcan intactos. Viven miró las manchas de tinta en sus dedos. El libro de contabilidad que Leopoldo había despreciado era ahora la misma cosa que mantenía el reino en funcionamiento, mientras Federico comandaba el ejército y luchaba contra los señores en las cámaras del consejo. Viven, en silencio, metódicamente, se había hecho cargo de la pesadilla logística de la corona. Gestionaba las líneas de suministro, las distribuciones del tesoro, los nombramientos de la corte. Ella estaba haciendo el trabajo. Ella estaba llevando el peso. ¿Cuál es tu contraataque? Preguntó Viven, su voz tranquila, un marcado contraste con su energía volátil. Arrestar a Davis por traición, gruñó Federico, empujándose del escritorio. Usar la Guardia Real para impedir que los señores del sur salgan de la capital hasta que se emita el voto. No. La palabra flotó en el aire helado. Federico se giró lentamente, sus ojos grises pálidos fijándose en los de ella. El silencio era espeso, peligroso. Era un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta, un comandante militar que no toleraba la insubordinación. No, repitió, su voz cayendo a un susurro peligroso. Si usas la guardia, validas cada rumor que Leopoldo ha difundido, declaró Viven, levantándose de su silla. Sus articulaciones le dolían por estar sentada en la fría habitación durante horas. No retrocedió ante su mirada. Demuestras que eres un tirano. Provocarás una guerra civil en el momento en que tu padre muera. ¿Y tu solución, princesa? ¿Los invitaremos a tomar el té y les pediremos amablemente el reino? Su sarcasmo era un látigo, pero Viven dejó que chocara inútilmente contra ella. Caminó alrededor del escritorio, deteniéndose a 2 pies de él. Mi solución es económica, no militar, dijo, tocando el pesado libro de contabilidad en el escritorio. Toda la fortuna del Chancellor Dedis está ligada a las flotas mercantes marítimas. Esas flotas requieren acceso a los puertos del norte para reequiparse para el invierno. Puertos controlados por Lord Harrington. Los ojos de Federico se entrecerraron. La ira ciega en su postura se desplazó, enfriándose en un enfoque analítico agudo. Ya he redactado una carta para Harrington, continuó Viven, su tono nítido y objetivo. Si Davis no retira su objeción procesal al anochecer, Harrington impondrá un embargo en los puertos del norte debido a un mantenimiento invernal repentino. La flota de Davis quedará atrapada en el hielo para diciembre. Perderá la mitad de su fortuna. Federico la miró fijamente. El silencio se alargó de nuevo, pero esta vez no era peligroso. Era profundo. Miró la tinta en sus dedos, el grueso chal de lana envuelto alrededor de sus hombros, la inteligencia fría y calculadora en sus ojos oscuros. «Redactaste la carta», dijo lentamente. «Está esperando mi sello», confirmó Viven. Un pesado y entrecortado suspiro escapó de los pulmones de Federico. La tensión se drenó de sus hombros tan rápido que realmente se tambaleó ligeramente. Extendió la mano y, de manera completamente inesperada, agarró la mano izquierda de Viven. No la atrajo hacia él. Solo sostuvo su mano, mirando las manchas de tinta en sus dedos, trazando la mancha con su pulgar áspero. «Eres aterradora», murmuró, su voz espesa con una extraña emoción ahogada. «Soy pragmática», contraatacó Viven suavemente, devolviéndole sus propias palabras. Pero mientras su pulgar acariciaba el dorso de su mano, el pragmatismo frío se derritió. La contradicción interna rugió a la vida. Sintió una abrumadora oleada de furia protectora por este hombre exhausto y despiadado. No era la pasión ardiente y tóxica que Leopoldo había perseguido. Era pesada, perdurable e innegable. Ya no era solo un arma política. Era su escudo. Tres pesados golpes metálicos rompieron el silencio absoluto de la noche. La gran campana en la torre alta solo sonaba por una razón. El sonido no solo resonaba. Vibraba a través de las mismas piedras del palacio, viajando hacia arriba a través de las tablas del suelo y asentándose profundamente en los huesos de Viven. Eran las 3 de la mañana. El aire en su alcoba era helado, su aliento se formaba en tenues nubes blancas sobre su colchón. No jadeó. No lloró. Simplemente arrojó las pesadas colchas de lana y balanceó sus piernas sobre el borde de la cama. Sus pies descalzos golpearon la piedra helada. El shock la despertó por completo. La puerta contigua ya estaba abierta. Federico estaba en el arco. No llevaba abrigo, solo sus pantalones y una camisa de lino arrugada. Su pecho subía y bajaba en un ritmo lento y calculado, pero sus manos, agarrando el pesado marco de roble, estaban con los nudillos blancos. En la tenue luz ambiental del hogar moribundo, parecía despojado por completo. El despiadado comandante militar se había ido, reemplazado por un segundo frágil y singular por un hijo que acababa de convertirse en huérfano. Viven se puso de pie. No ofreció un lugar común. «Llamaré al personal. Necesitas tu uniforme de gala». «No». La voz de Federico era ronca, raspada en carne viva. Se soltó del marco de la puerta y dio un paso hacia su habitación. El olor a alcanfor y muerte inminente se adhería a su ropa, un agudo recordatorio de donde acababa de estar. «El personal ya está preparando el cuerpo. Déjalos trabajar». Caminó hacia la fría chimenea y se detuvo, mirando los troncos carbonizados y negros. «Davis envió el mandato a los señores del sur», dijo Federico a las cenizas. «Hace una hora, el aliento de mi padre resonaba en su pecho, y Davis estaba abajo en el scriptorium, sellando las órdenes para retrasar mi ascenso. Leopoldo está con él». Viven se envolvió en su grueso chal de lana, ignorando el frío mordiente. El momento para el duelo era un lujo que no podían permitirse. La carta a Lord Harrington, enviada por correo rápido a medianoche, en el momento en que el médico me dijo que el final era inminente. Federico finalmente se giró para mirarla. «Davis recibirá su copia de mi guardia en 10 minutos». La maquinaria del Estado estaba girando, moliendo hueso y dolor en influencia política. Viven caminó hacia su biombo. No llamó a sus doncellas. Se puso un severo y austero vestido de mañana negro ella misma, sus dedos entumecidos y torpes en los botones. «Vamos a las cámaras del consejo», declaró Viven, saliendo de detrás del biombo. No se molestó en recogerse el cabello en su habitual estilo severo. Simplemente lo ató con una cinta negra. Federico la miró, sus ojos pálidos siguiendo la tela negra y austera, la columna sin adornos de su garganta, la feroz e inquebrantable determinación de su mandíbula. Asintió una vez. El camino a las cámaras del consejo fue un descenso a un nido de víboras. Los pasillos estaban de repente llenos de movimiento. Los sirvientes corrían como ratones asustados, mientras los guardias se mantenían en una atención rígida y aterrorizada. Cuando las pesadas puertas de bronce de la sala del consejo se abrieron, el aire interior era espeso con humo de pipa, sudor nervioso y el agudo sabor a vino derramado. El consejo privado ya estaba reunido. A la cabeza de la enorme mesa de caoba estaba el Chancellor Dedis, sosteniendo un rollo de pergamino. A su derecha estaba Leopoldo. Leopoldo parecía completamente fuera de lugar en la sombría luz del amanecer. Llevaba un impecable traje de mañana gris carbón, pero su rostro estaba cubierto de un sudor aterrado. Parecía un hombre jugando un juego del que acababa de darse cuenta de que era completamente real. El silencio cayó sobre la habitación cuando Federico y Viven entraron. Federico no caminó hacia la cabecera de la mesa. Se detuvo al pie de ella, obligando a todo el consejo a girarse y enfrentarlo. No habló. Dejó que su mera presencia física, la radiante autoridad absoluta de un hombre que acababa de heredar un imperio, presionara sobre ellos. Davis carraspeó, el sonido húmedo y nervioso. Su Alteza, ofrecemos nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de su majestad. Sin embargo, a la luz de la oscuridad procesal histórica con respecto a la transición de poder. Ahorre su aliento, canciller. La voz de Viven cortó el aire lleno de humo. No era fuerte, pero era afilada como un bisturí. Dio un paso ligeramente adelante de Federico, sosteniendo un solo trozo de pergamino sin sellar. Davis se erizó, su rostro enrojecido. Princesa, esto es un asunto de protocolo estatal. El dolor de una mujer, aunque conmovedor, no tiene lugar. Mi dolor es completamente privado. Mis libros de contabilidad no lo son. Viven caminó hacia adelante y dejó caer el pergamino directamente sobre la madera pulida frente a Davis. Cayó con una suave y despectiva palmada. Lord Harrington ya ha incautado su flota marítima en los puertos del norte. Una desafortunada necesidad por mantenimiento invernal. El hielo los congelará para el domingo. Davis miró fijamente el papel. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. El color rubicundo se drenó de sus mejillas, dejándolo de un amarillo ceroso y enfermizo. No puedes hacer esto. Esa es toda mi fortuna. Es una incautación legal. Es un embargo real, corrigió Viven suavemente. Autorizado por la corona, que desde hace 20 minutos descansa sobre la cabeza de mi esposo. Se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre la mesa, invadiendo el espacio de Davis. Tiene dos opciones, canciller. Ratifica la transición inmediata e incondicional de poder al rey Federico ahora mismo, y envío un segundo correo para liberar sus barcos. O te aferras a tu oscuridad procesal y dejo que te congeles hasta la bancarrota. El silencio en la habitación era absoluto. Los señores del sur, que habían estado murmurando en apoyo de Davis momentos antes, de repente encontraron la veta de la caoba increíblemente fascinante. Nadie miró a Davis. Nadie miró a Leopoldo. Miraron a la mujer del vestido negro que acababa de desmantelar su rebelión con un libro de contabilidad de envíos. Leopoldo dio un paso adelante, su voz quebrándose. No puedes dejar que ella dicte los términos, Davis. Está mintiendo. No tiene autoridad. Cállate, idiota absoluto, siseó Davis, sus manos temblando mientras miraba el documento. Miró a Federico, un hombre derrotado y roto. El consejo. El consejo reconoce unánimemente al rey Federico. Federico no sonrió. No se jactó. Simplemente miró al guardia estacionado en la puerta. Escolta al duque de Asborne fuera del palacio. Ya no se le permite en terrenos reales. Nunca. Leopoldo se congeló. Miró a los guardias que se acercaban a él, luego desesperadamente a los miembros del consejo que estaban activamente dándole la espalda. Finalmente, sus ojos abiertos y llenos de pánico se fijaron en Viven. Estaba buscando a la chica que había desechado, la chica que había tirado del hilo de su guante y había preguntado por su dote. Ella no le dio nada. No se burló. No sonrió con desdén. Lo miró con la profunda indiferencia vacante que uno podría reservar para una mancha de barro en una rueda de carruaje. Mientras los guardias agarraban los brazos de Leopoldo y lo arrastraban hacia atrás fuera de la cámara, sus gritos resonaban por el pasillo de piedra. Viven se dio la vuelta. Caminó de vuelta hacia Federico. Él la miró. Las ojeras amoratadas bajo sus ojos seguían ahí, el agotamiento todavía pesado en sus hombros. Pero mientras la miraba, la máscara fría y calculadora se agrietó. Extendió la mano, justo allí, frente al atónito y aterrorizado consejo, y brevemente, pesadamente, presionó su mano contra la parte baja de su espalda. Fue un toque de conexión a tierra, una reclamación de solidaridad absoluta. «Vamos a trabajar», dijo el rey. La coronación fue un brutal ejercicio de resistencia. Habían pasado 6 meses desde que la gran campana sonó. El amargo invierno se había deshelado en una primavera fangosa y volátil. Viven estaba sentada inmóvil en el trono dorado, el aire en la catedral espeso con incienso de franquicia sofocante y el calor corporal de 1000 cortesanos. El arzobispo bajó la corona de la reina sobre su cabeza. Era terriblemente pesada. El oro y los rubíes presionaban contra su cráneo, una manifestación física de la aplastante responsabilidad que había asumido. Su cuello le dolió instantáneamente. A su lado, Federico llevaba la corona del rey con la postura rígida e inflexible de un soldado que lleva una mochila de campaña. Mientras caminaban por el pasillo central, los monarcas recién acuñados del reino, la multitud se inclinaba en olas rodantes. Viven escaneó los rostros. Eran conformes. Estaban aterrorizados. Eran exactamente lo que Federico necesitaba que fueran. En algún lugar de la ciudad, se estaba llevando a cabo una subasta de propiedades. Los periódicos de sociedad, que Viven ahora grababa fuertemente, informaron esa mañana que la casa ancestral del duque de Asborne estaba siendo liquidada para pagar deudas colosales. Lady Cecilia había partido silenciosamente hacia el continente semanas atrás, con un diplomático francés, dejando a Leopoldo con nada más que crédito arruinado y bodegas vacías. Viven sintió un fugaz fantasma de pensamiento por él, un breve recuerdo de Tetibio en una sala de estar. Luego lo descartó por completo. El reino requería su atención. Los libros de contabilidad la esperaban. Era pasada la medianoche cuando finalmente regresaron a los apartamentos reales privados. El silencio de su santuario era un alivio físico. Viven despidió a las doncellas agitadas de inmediato. Estaba en el centro de la alcoba, sus manos levantándose para agarrar el pesado oro de su corona. Sus dedos estaban rígidos, sus brazos temblaban por mantener la postura durante 18 horas. Intentó levantarla, pero los intrincados alfileres que las doncellas habían usado para asegurarla a su cabello se engancharon. Un tirón agudo de dolor la hizo gemir. Se oyeron pasos acercándose por detrás. Federico no llamó esta noche. Se había deshecho de su propia corona en algún lugar de su habitación contigua y su capa ceremonial se había ido. Llevaba solo sus pantalones y una camisa de lino desabrochada en el cuello. No dijo una palabra. Se colocó detrás de ella, sus grandes manos ásperas reemplazando suavemente las de ella en el frío oro. «Quieto», murmuró, su voz una vibración baja cerca de su oído. Sacó los alfileres con un cuidado meticuloso y sorprendente. Sus nudillos rozaban su cuero cabelludo, sus pulgares trazando la línea de sus sienes. Olía a mirra de la catedral, sudor agudo y el siempre presente olor a tabaco. El contraste de sus manos letales y callosas realizando una tarea tan delicada envió un cálido y líquido calor acumulándose en el estómago de Viven. Con un último tirón cuidadoso, la corona se levantó. Federico la colocó sobre el tocador. Cayó con un golpe sordo y pesado, sentada junto a los cepillos de plata y los frascos de perfume de cristal como un arma capturada. Viven dejó caer la cabeza hacia adelante, un largo y entrecortado suspiro escapando de sus labios cuando la presión se alivió. Alcanzó y comenzó a sacar los alfileres restantes de su cabello, dejando que los pesados mechones oscuros cayeran sueltos alrededor de sus hombros. Federico no se fue. Se quedó detrás de ella, mirando su reflejo en el espejo. El gris pálido de sus ojos estaba completamente despojado de cálculo político. Era crudo. Estaba exhausto. Estaba intensa, terriblemente concentrado en ella. «Los impuestos del norte están estabilizados», dijo Viven, su voz baja en la gran habitación. No sabía por qué había sacado el libro de contabilidad. Quizás era un escudo, un hábito que no podía romper cuando el silencio se volvía demasiado pesado. «Y la flota de Harrington se está reparando muy bien, Viven», dijo Federico. Extendió la mano y colocó sus manos sobre sus hombros. No la giró. Simplemente la sostuvo allí, mirando su reflejo. Sus pulgares presionaron profundamente en los tensos músculos de la base de su cuello, masajeando el dolor que la corona había dejado. «No quiero hablar de la flota de Harrington», dijo, su voz cayendo una octava, perdiendo su borde ronco. Viven miró su reflejo detrás del de ella. La contradicción interna había desaparecido. No había más venganza que buscar, no había más enemigos en la puerta a los que superar en maniobras. El trato que habían hecho en un conservatorio húmedo se había cumplido. Ella era la reina. Había arruinado al hombre que la había roto. Pero mirando las manos de Federico sobre sus hombros, sintiendo el calor constante y ardiente de su piel a través de la seda de su vestido, se dio cuenta de que el trato había mutado. «¿De qué quieres hablar?» preguntó, su respiración se entrecortó ligeramente. «No quiero hablar en absoluto». Federico deslizó sus manos por sus brazos, sus ásperas palmas arrastrándose contra la delicada seda. Se acercó, cerrando la distancia entre ellos hasta que su pecho presionó contra su espalda. El calor de él era absoluto. Enterró su rostro en la curva de su cuello, su cabello oscuro y despeinado rozando su mandíbula. Inhaló profundamente, respirando su aroma a aceite de rosas, oro frío y el agudo sabor metálico de la adrenalina. «No te estremeciste hoy», murmuró contra su piel, sus labios rozando su punto de pulso. No fue un beso dulce. Fue una marca. No tenía razón para hacerlo, susurró Viven, recostando su peso contra él. Sintió el latido constante y pesado de su corazón contra su columna. Era lo más segura que se había sentido en toda su vida. Los brazos de Federico la rodearon por la cintura, atrayéndola firmemente contra él. No hubo declaraciones florales de afecto eterno, ni metáforas poéticas sobre estrellas y almas. Eran dos criaturas marcadas y pragmáticas que habían construido un imperio sobre el despecho y la supervivencia y habían encontrado en algún lugar de las cenizas que no podían respirar la una sin el otro. La giró lentamente en sus brazos. Viven miró hacia sus ojos pálidos y feroces. No calculó el ángulo. No analizó el peso político del momento. Simplemente alcanzó, enredando sus dedos manchados de tinta en su oscuro cabello, y lo atrajo hacia ella. El beso fue como el resto de su sociedad, pesado, con los pies en la tierra e innegablemente real. Sabía a supervivencia y, finalmente, a hogar. Si sentiste el escozor de la traición de Viven y el frío fuego de su nueva determinación, no querrás perderte lo que sucede en la gala. ¿Mantendrá su posición cuando enfrente a Leopoldo y Cecilia? ¿O el aplastante peso de la corona y la peligrosa proximidad de Federico la romperán por completo? Dale al botón de me gusta si estás apoyando la venganza de Viven. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo dramático. Comparte este video con cualquiera que ame una historia de romance histórico ferozmente arraigada.